Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan. El día de hoy les saluda Antonio García y conmigo se encuentra también acá en el estudio, en nuestra cabina de grabación, Yasnia Figueroa. Bienvenida, Yasnia.
Hola.
Y su mamá, Walquiria Sorian. Bienvenida, Walquiria.
Buenos días, Antonio.
El día de hoy vamos a estar hablando un poquitito sobre el tema del coronavirus. En esta mañana quiero que sepan todos nuestros oyentes que tuvimos una conversación con la doctora Carly Brown, que trabaja para Ashwell Medical Group aquí en Asheville. Y tuvimos una entrevista con ella muy interesante sobre maneras de aprender del coronavirus, cómo se transmite, ¿verdad? La situación en el condado y cositas así que nos pudo ella ayudar a aprender un poquito más de la situación. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es esa conversación que tuvimos con la doctora la vamos a pasar en español para que cada uno de ustedes que nos escuchan también tenga la oportunidad de poder informarse un poquito más. Así de que con la ayuda de madre e hija aquí presente conmigo vamos a hacer esta conversación. Primero que todo, no sé si ustedes escuchaban, ¿verdad?, de que ella nos comentaba, y lo cual también es una noticia que está por todas partes, ¿verdad?, cómo el coronavirus comenzó, ¿verdad?, que se entiende de que ha sido producto de que humanos, ¿verdad?, han comido comida de animales en un pueblo, ¿verdad?, en una ciudad en Wuhan, China, que fue donde comenzó todo en el año pasado, ¿no? Entonces, y de que el nombre del coronavirus, prácticamente COVID-19, sale de coronavirus disease 19 por el año en que se ha, ¿cómo pudiéramos decirlo?
Descubierto, quizás.
Se ha descubierto, ¿verdad? El año que se ha descubierto. Entonces, pues así fue como todo comenzó. Es una enfermedad que ataca el sistema respiratorio y se transmite más que todo por gotitas de saliva, ¿verdad? Cuando una persona, ¿cómo se dice?
Tose,
¿verdad?
Estornuda. Incluso simplemente con hablar.
Exactamente. Entonces, es como prácticamente la enfermedad se viene transmitiendo y pues se ha propagado a todo el mundo, ¿no? Ahí comenzamos.
Antonio, me gustaría también decir que no solamente por haber comido estos animales oriundos o autóctonos de la China, sino que también por el contacto con ellos.
Exacto.
La transmisión, después que sea directa, ya tiene una causa para el efecto.
Correcto. O sea que no solamente de una manera. Así de que platiquemos un poquito de los síntomas que la doctora nos estaba explicando, qué es lo que es la persona que está contagiada con el virus, cuáles son los síntomas que esa persona va a demostrar, ¿no?
Congestión nasal. Vomitando, es como el flu.
Es como el flu, como la,
sí,
como la
gripe. Pero no tanto como el flu. El flu es algo más suave que esto. Esto es un poquito más agresivo.
Más agresivo. Y una cosa que también lo decía es la falta de poder oler. ¿Cómo se dice?
Sí.
Se pierde el olfato.
Se pierde el olfato. Y algo importantísimo, ella habló sobre la debilidad muscular.
La debilidad muscular. Y los dolores
y musculares. Los dolores. Porque dice que puede... Además, esto no es algo muy pasajero en 4 días o en 7 días como estamos acostumbrados a la gripe o al flu. Se fue, desapareció. No, aquí comienza el problema entre los 14 y hasta los 24 días.
Así mismo lo
o sea
digo,
que sí. Es una enfermedad larga, es una enfermedad dolorosa y que va a pasar por esas diferentes etapas de la diarrea o no tiene que ser exactamente ni en ese orden ni que aparezcan todos los síntomas.
Correcto.
Pero los síntomas uno u otro van a aparecer en diferente gente, incluyendo esto, el rojo dentro de los ojos.
Exacto. Una de las cositas que ella nos estaba mencionando cuando hablábamos del origen de la enfermedad, decía de que nosotros como seres humanos, ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos simplemente unirnos a combatir esta enfermedad de la mejor manera posible, pero sin poner etiqueta de dónde es que vino, de dónde viene, porque necesitamos unirnos todos, ¿verdad? Sin estar pensando, no, es que se originó en tal lugar, y pues estar pensando en la culpa, no, nada de eso. Nosotros simplemente necesitamos ver de que es algo que nos ha tocado vivir en esta sociedad hoy, el día de hoy, y buscar la manera de cómo es que vamos a combatir esta enfermedad con las herramientas que nos da la ciencia, ¿verdad? La medicina.
En ese sentido fue muy específica, hablando sobre las otras infecciones que también han afectado al mundo, que también fueron pulmonares, como las del SARS o del NH1. Y decía que aunque los síntomas parezcan parecidos, al mismo tiempo son síntomas que desafortunadamente no tienen la agresividad, como decía Yasnia, o el impacto en nuestro quehacer diario como lo tiene el coronavirus. Exacto. O el COVID-19.
Es que la verdad sí es una enfermedad súper agresiva. Y así es una enfermedad muy agresiva en la cual pues nosotros todos tenemos que tener el cuidado necesario para no, ¿verdad?, contagiarnos, ¿verdad?
Correcto. En ese sentido, definitivamente tenemos que darnos cuenta de que la enfermedad no discrimina, no hace distinción, no será por raza, no será por etnia y mucho menos porque seamos con 60 años, qué tristeza, o si tengamos 12 nada más. Exacto. Definitivamente nos abarca y nos cubre a todos.
Así es. Entonces, hablemos un poquito de las personas que están a mayor riesgo de tener la enfermedad en el aspecto que sea algo sumamente peligroso para ellos. Entonces ella nos hablaba de personas que están con enfermedades, ¿verdad? Enfermedades crónicas, como la diabetes, que estén recibiendo tratamiento y que estos tratamientos les baje el sistema inmunológico, nos decía ella. Personas que por la edad, ¿verdad?, ya están un poco avanzados de edad también, porque el sistema inmunológico se debilita, ¿verdad? El sistema inmunológico se debilita un poquito. Entonces, todas esas personas están en gran riesgo porque si la enfermedad les llega a su sistema, pues pueden tener mayor complicaciones.
Antonio, ¿verdad? Pero de verdad que me impactó porque también dijo los gorditos. Y nosotros los también. Gorditos estamos también en alto riesgo. Así qué tristeza, es. En nuestra comunidad hispana, sí, sobre todo, tenemos muchos gorditos.
Sí, sí, es cierto. Y por eso mismo es de que también en la gran importancia de tener esta conversación. Porque cualquier persona puede decir, no, yo no estoy en riesgo, ¿verdad? Yo no estoy gordito, yo no tengo diabetes, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, y yo no voy a ponerme la máscara, ¿verdad? La tapaboca, porque simplemente no la necesito. Pero la realidad es otra. Hablábamos con ella de que es triste si como sociedad nosotros pensamos de que como nosotros no estamos en riesgo, los que están en riesgo son los mayores de edad, está bien que se enferme otra persona, pero yo no. Y hablamos de que qué triste es cuando nosotros pensamos de esa manera, porque lo que deberíamos de pensar es de que el mayor, la persona adulta que se enferma, me enfermo yo. O sea, soy yo esa persona al enfermarse, también me enfermo yo. Entonces, a mí me hacía recordar en ese momento cuando hablábamos de este tema con ella de la realidad que todos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que si un miembro del cuerpo sufre, sufre todo el cuerpo. Y es la realidad. Entonces, por eso le hacemos la llamada a la comunidad de que todos, ¿verdad? Pongámonos las pilas al tratar de ponernos de acuerdo, ¿verdad? En familia, en comunidad, a salir afuera con una tapabocas, ¿verdad? Para que no se enferme nadie, nadie en su familia, ni siquiera, y no tampoco aquellos que están allá afuera, ¿no?
De hecho, es importante que ella haya mencionado que si el 80% de la población, y se refirió, por ejemplo, a los Estados Unidos, utilizara el tapabocas, el cubrebocas, la máscara, se hubiese reducido esta enfermedad hasta el punto de exterminarla.
Así mismo lo
dijo.
Entonces,
es muy importante que comencemos todos a pensar que esto es parte de nuestro diario vivir si queremos eliminar el coronavirus.
Vamos a repetir lo que acaba de decir Walkiria. Si toda la sociedad se pusiera de acuerdo y el 80% de personas se pusieran un tapabocas, eventualmente nos deshacemos del coronavirus. Así de que si usted que está en casita está escuchando esta conversación y usted es de las personas que piensan de que no debe porque donde usted está no hay peligro, nadie se va a enfermar, piénselo dos veces. Sea por favor usted una de esas 80, del porcentaje del 80% de personas que se va a poner una tapaboca para ayudar a combatir este virus que la verdad nos está dejando muy mal en muchos aspectos. ¿Verdad? Porque ya llevamos ¿cuántos meses? Como 3 meses casi en cuarentena, ¿verdad? En no ver a familiares que quisiéramos ver, en nuestros niños no saliendo al parque, en nuestros hijos no yendo a la escuela, en tantas cosas más, en gente que está trabajando fuera de casa, nuestras iglesias que están cerradas, que no podemos ir a misa, bueno, algunas están abriendo poco a poco, pero Todo esto se puede alargar más si cada uno de nosotros o si muchos de nosotros sigue sintiendo de que no debe de ponerse un tapabocas. Por favor, sea usted parte del 80% de las personas que se pone un tapabocas para que combatamos esta enfermedad. Conversemos un poquito sobre la vacuna para esta enfermedad, que pues la doctora nos decía, ¿verdad?, que hay muchos lugares que se está trabajando para la vacuna, de que se está tratando de desarrollar estrategias para tenerla pronto, pero ¿qué nos decía ella? ¿Ustedes se recuerdan un poquito de esa conversación?
Sí, recuerdo esto, que la palabra que más surgió durante esa hora y un poquito que hablamos con ella uh-huh. es la palabra que habla sobre la de inconsistencia. Uh-huh. En otras palabras, está diciendo que todo cambia y que no podemos aferrarnos a una sola idea ahorita, porque el virus es todavía, y estamos hablando de que desde noviembre del año pasado a la fecha de hoy, es desconocido en cuanto a comportamiento. Uh-huh. Por lo tanto, para la vacuna o recrear una vacuna, tenemos dificultades. Sí. Y definitivamente tratar con una y con otra se está haciendo porque todos los días cambia. Lo que sí fue enfática es en decir que no va a suceder antes de los 6 meses y podríamos esperar hasta 2 años para que se haga una realidad. Y esto básicamente decía que era por la situación que tenemos, que una vez creamos la vacuna, entonces pasamos a la segunda fase. ¿Cuál era esa fase, Yania? ¿Lo recuerdas? Una vez que termina, quiero decir, cuando ya la vacuna la procesan y está lista, ¿cuál es el segundo paso para hacer con esa vacuna? Ella hablaba de que había que probarlo.
Ajá, exacto. Hay que probarlo con muchísima gente. Uh-huh. And cuando está, you're testing all that, you have to find a group of people to do it. It's very, very difficult. It's, in serious, a vaccine is a live virus that they have made not transmittable, kind of. So you have to get a way to make that virus not active, but still have the original genetic material to create an antibody to fight it.
Correcto.
Ay, a mí me encantan las palabras técnicas, pero lo que estaba diciendo, mija, que no le sale en español, es que para poder crear un anticuerpo, que es la parte esencial de esa vacuna, tienen que utilizar la materia viva, pero que al mismo tiempo que esté viva, se convierte en una materia muerta cuando entra al cuerpo. Es un poquito complicado, pero es la manera en que se puede pelear. Y cuando eso sucede, necesitamos un grupo de personas para probarla. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a necesitar 20, ni 2,000, ni siquiera 40,000. Necesitamos un conglomerado de gente para probar una vacuna y descubrir cuáles serían los efectos positivos o negativos antes de que salga al mercado.
Correcto.
En este caso, yo sigo rezando y pidiéndole al Señor que sea lo menos invasiva posible, porque muchas otras etnias en diferentes partes del mundo han sido parte de estas pruebas que se hacen efectivas para probar una vacuna. Y han habido muchas complicaciones a lo largo de la historia.
Y esa es la preocupación que hay, ¿verdad? No sabemos exactamente cuando salga la vacuna cuáles van a ser las complicaciones. Los doctores tienen que estar trabajando mucho para asegurarse.
Uh-huh. Algo así, tú tienes diferentes, steps.
Pasos.
Uh-huh. Pasos que tienes que probarlo con animales primero, antes que you get approval para salir a esta gente.
Exacto. Exacto. Así de que es un proceso que va a durar un poco de tiempo. Nosotros necesitamos todavía mantenernos en la alerta y asegurarnos que hacemos nuestra parte para que mientras no nos llegue esa vacuna, nosotros no nos podamos contagiar. Hablemos un poquito sobre la cantidad de personas que se han infectado del coronavirus en el condado de Buncombe. El día de ayer, el Asheville Citizen Times reportó que 342 personas se habían infectado hasta el 1 de junio. Y de esas de ese número de los 342 han muerto 29 personas, ¿verdad? Es algo que está creciendo muy rápido en el condado, y con la doctora estábamos hablando de que la preocupación del campo médico es de que en las áreas donde está creciendo la cantidad de personas infectadas es en grupos minoritarios, ¿verdad?
Ciertamente, estaba ella mencionando que esos grupos minoritarios cubren esto, nuestros hermanos afroamericanos, nosotros los latinos y otras etnias que también cohabitan aquí en Asheville, en Buncombe. Es para mí fundamental entender, porque ella se mantuvo diciéndolo, los números cambian todos los días. Sí. Y los números al cambiar pueden que reflejen hoy el hecho de que se está haciendo más pruebas que hace 3 semanas, por ejemplo. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es totalmente proporcional al aumento que se ve.
Sí.
En otras palabras, antes se hicieron 70 pruebas y habían 2 personas. Ahora se hicieron 321 y salieron 21 personas. Quiere decir que mantenemos los 7 ascendiendo. Exacto. No es que ha disminuido.
No ha disminuido. Y platicamos un poquito. Adelante, Yasnia. Uh-huh. Platicamos un poquito sobre por qué será que grupos minoritarios tienden a ver un incremento en casos, ¿verdad? Sí.
Ella fue muy específica en cuanto a eso. Dice uh-huh. que las condiciones mismas con las que nosotros vivimos uh-huh. esto son distintas. Por Correct. Ejemplo, un factor fundamental es el de la economía.
Así es.
Porque no es lo mismo vivir en una casa con 4 habitaciones y que sean 2 los que viven en ella, uh-huh. que vivir en una casa pequeña con 2 habitaciones y que entonces vivan 8 en ella.
Correcto. Y es lo que pasa en nuestra comunidad, ¿verdad? Son casas más pequeñas, con mucha gente viviendo. Las posibilidades, hablábamos de las posibilidades de lavarse las manos bien, son mucho más bajas, ¿verdad? Que en otro lugar, ¿me explico? Entonces, y a veces con los niños y todo eso, o sea, a mí me pasa de que le mando a mis niños a lavar las manos y veo que en 5 segundos ya están de regreso en la mesa. ¿Me explico? Entonces, entonces sí, todo eso tiene mucho que ver, ¿verdad? La razón por la cual en la comunidad minoritaria está creciendo los altos contagios del virus. Hablemos un poquito sobre la cantidad de personas, ya hablamos. Hablemos un poquito sobre cómo nosotros podemos hacerle para parar el contagio, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso, que hay que utilizar la máscara, ¿verdad? Que hay que concientizarnos, pero ¿cómo nosotros les podemos enfatizar un poquito más a la comunidad de que sí es importante esto? Les cuento de que el domingo pasado alguien se acercó conmigo y me dice: Antonio, yo ya me rendí, yo ya no quiero ponerme la máscara, estoy escuchando que hasta los mismos, otras noticias de que si me pongo la máscara, mis propias bacterias me van a matar porque me las estoy respirando. Este era el comentario de esa persona. Entonces le pasé el mensaje, el comentario a la doctora el día de hoy que estuvo con nosotros. Ella nos dice que no hay evidencia de nada de eso, ¿verdad? Son puras excusas muchas veces de que mucha gente no quiere ponerse el tapaboca, pero porque no hay ninguna evidencia de que respirar el propio aire tuyo te vaya a poner mal comparado a los, al ¿verdad? A la situación grave que el coronavirus nos en la que el coronavirus nos pondrá.
Estableciendo sobre todo la diferencia, Antonio, de que hay mucha diferencia entre bacteria y virus. Uh-huh. Lo ha dicho bien claro.
Correcto.
Es cierto, tenemos bacterias en todo el cuerpo, tenemos bacterias sobre todo en la boca, en nuestras fosas nasales, uh-huh. Pero no estamos hablando de un virus. Un virus y una bacteria no se comportan de manera
igual. Exactamente. Es más difícil combatir un virus, ¿verdad?
También with occasion to the mask. Uh-huh. No es tu propia bacteria, entonces tú tienes que preocupar dónde lo pones tu mask.
También, después. Exacto.
Porque eso no es tu propia bacteria, pero algo en, what's it called, on the table, algo.
Algún piso. Uh-huh. Así es. Y hablemos un poquito sobre lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Porque con la comunidad en casa, ¿verdad? Digamos, yo me pongo la máscara cuando voy para afuera, cuando voy a comprar algo a la tienda, ¿verdad? Digamos que te llevas a tus hijos y también le ponen a los niños la máscara. Entonces, lo que los niños hacen es que se ponen la máscara, se la quitan y cuando ya se la quitan comienzan a jugar con ella, ¿verdad? Comienzan a jugar con ella. Entonces, también tenemos que educar a nuestros hijos, ¿verdad? Y a nosotros mismos. Si vamos a usar la máscara, quitémonosla y pongámosla en un lugar donde no la vamos a estar tocando tampoco, porque entonces de nada sirve. Exacto. ¿Verdad? Porque si el virus quedara en la máscara, después va a pasar a nuestras manos por estarla manoseando, ¿no? Entonces, es cosas que tenemos que ir aprendiendo y asegurarnos, ¿verdad?, de que se convierten en segunda naturaleza, ¿verdad?
Y de hecho, hablaste ahora sobre el virus se va a quedar en nuestras manos. Ella fue también enfática al decir que jabón y agua es más que suficiente para quitar el vino de nuestras manos. Entonces, hay que lavarse las manos, hay que intentar lavarse las manos por lo menos durante 20 segundos. Y en el caso de que no tengamos acceso al agua y el jabón, entonces vamos a optar por usar esos famosos desinfectantes que tienen alcohol, el cual se recomienda un 70% de alcohol en ellos.
Así es.
Es muy importante. Los chiquitos, sobre todo, entran al baño y dicen, ya me lavé las manos. Si es posible, observe, esté pendiente de lo que están haciendo los niños, porque ellos también pueden ser los transportistas del virus.
Uh-huh. Así es. La doctora Brown trabaja para Ashwell Medical Group, y en su oficina, en su clínica, ellos están haciendo testing, están haciendo exámenes, ¿verdad? Para que la comunidad pueda llegar y asegurarse si no han tenido el virus o si lo tienen. Pero nos compartía también que a través de el condado nosotros podemos enterarnos diariamente dónde se están haciendo los exámenes de gratis, para que cualquier persona que tenga síntomas pueda pasar a hacerse un examen de gratis sin costo alguno. Entonces, si ustedes que están escuchando quieren saber dónde están esos lugares específicos en el condado para hacerse un examen, solamente lo que tienen que hacer es ir a buncombecounty.org y ahí buscar dónde están esos sitios específicos, que van cambiando con el transcurso de los días, lo cual es muy bueno porque se tiene que llevar a las diferentes partes del condado, a las diferentes comunidades. Entonces, muy importante mantenernos informados, pero ¿quién deben de ser las personas que deben ir a estos, a pasar a hacerse el examen?
Obviamente comenzó ya diciendo que cualquier persona que sienta un síntoma debe ser la primera en línea para hacerte esas pruebas. Pero tampoco le quitó ninguna importancia a los que somos asintomáticos, por ejemplo, al virus. Entonces, comencemos con que si usted se siente mal o si tiene alguna idea de que por alguna razón usted pudo contagiar el virus, quizás, como digo, es asintomático, pero estuvo con alguien que ya sabe que ha tenido el virus, no debe esperar para seguir contagiando a otras personas usted, sino que por el contrario debe hacerse la prueba.
Hacerse la prueba, exacto. También hablamos un poquito sobre quiénes deberían ser las personas que van al salón de emergencia, el emergency room, ¿verdad? Personas que están teniendo síntomas graves, que sienten que se les está tapando la respiración, son personas que deben ir inmediatamente al emergency room, a la emergencia, salón de emergencia, para que les puedan tratar. Pero otras personas que estén teniendo otros síntomas y que sepan que ya tienen el virus, llamen a sus doctores, ¿verdad? Para que les den instrucciones, qué es lo que ustedes deben hacer en casa. Y pues y esperando, ¿verdad?, que la enfermedad desaparezca de esa manera, ¿no? Conversemos un poquito sobre las maneras que nosotros podemos implementar para que la enfermedad no se continúe transmitiendo de persona a persona. Y pues en este aspecto, Walkiria, ¿qué nos puedes compartir?
Me gustaría enfocarme en el tema de las iglesias en particular.
Okay.
Porque realmente muchas de nuestras iglesias han tomado las medidas necesarias, las medidas preventivas, y siguiendo todas las indicaciones que ha dado las organizaciones que trabajan para evitar que se siga propagando el virus. Uh-huh. Y en San Eugenio, por ejemplo, bendito sea Dios que tenemos la oportunidad y el espacio de poder seguir con esas indicaciones. Uh-huh. Lo primero que el Padre Pat está pidiendo es que usemos siempre, siempre los cubrebocas o tapabocas. Sí. Ya hablamos anteriormente de lo importante que es, y queremos ser contados entre ese 80% que está haciendo lo imposible porque terminemos o eliminemos el virus. Entonces, lo próximo que ha hecho es que se mantiene el distanciamiento social. Yo hasta me reí mucho porque mientras el padre me explicaba cómo había separado las cosas en la iglesia, me dice, Walkiria, voy a tener una sección para las familias.
Y esto es para el domingo que viene, ¿verdad? Porque va a ser la primera ocasión que el padre abre las puertas de la iglesia para tener las misas.
Correcto, vamos a tener una misa sábado a las 5:30, vamos a tener misa en español a las 7:30 de la mañana y 9 de la mañana otra misa en inglés. Uh-huh. Obviamente vamos a tener un equipo de limpieza para desinfectar absolutamente todo cuando una mesa termina y comience la otra.
Claro.
pero lo básico es la manera en que se ha hecho, porque está transformado totalmente el santuario. Y obviamente también vamos a tener que hacer uso de televisores para que alcance la proyección de la imagen del Padre en diferentes ángulos en la iglesia. Se divide el salón, por ejemplo, ahora vamos a tener las familias sentadas, las bancas van a estar marcadas.
Las bancas dentro de la iglesia.
Dentro de la iglesia, entre este espacio usted se puede sentar. Y las personas que van a ser dujeres o nuestros ministros de hospitalidad van a guiar a las personas, y en eso sí también queremos pedir ayuda, porque va la gente a tener que llegar un poquito antes para poderlas acomodar. Correcto. Usted dice, por ejemplo, somos 5 personas y este ministro de la hospitalidad lo va a conducir a donde exactamente caben esas 5 personas. Y no vayan a pensar, pues si somos 10 familias con 5 personas, tranquilos, va a haber espacio para las 10 personas o las 10 familias con 5 personas. Pero también en un área de la iglesia se ha convertido en solamente para 2 personas.
La capilla, ¿verdad?
La capilla va a estar dedicada solamente para 2 personas. Y todo el salón social está dividido en sillas separadas entre ellas individuales, por 5 pies, casi 6 pies entre ellas. O sea, se han seguido específicamente todas las indicaciones para protegernos a todos y evitar el contagio.
Correcto.
Claro, ahora depende de que nosotros respondamos a esa petición y que obedientemente, para nuestro propio beneficio, cumplamos con lo que se nos pide.
Necesitamos realmente subirnos al bote, ¿ok? Si alguna persona que nos está escuchando, ¿verdad? Pues cuando llega algún grupito, cuando llega, digamos, a la iglesia, le da la inquietud de darle un abrazo a alguien y un besito, por favor no lo haga, ¿verdad? Necesitamos estar todos en la misma barca y entender de que necesitamos hacer nuestra parte para que el coronavirus desaparezca, porque no sabemos cuándo nos va a llegar la vacuna. No sabemos en qué momento será esa gran noticia, pero desde que descubierta, por decirlo así, hasta que nos llegue, falta mucho tiempo. Así de que hagamos nuestra parte. Nuevamente, entonces, para continuar ya nuestra conversación y para terminarla, queremos darle las gracias a todos ustedes que nos han escuchado. Muchísimas gracias por su tiempo y muchas gracias también a Walkiria y a su hija Yasnia, que están acá para poder ser parte de esta conversación.
Gracias, Antonio. Quiero cerrar diciendo que es el momento en el que nosotros tenemos una oportunidad maravillosa para demostrar nuestra caridad y bondad por nuestros hermanos. El Papa nos pedía la semana pasada que fuéramos amantes de nuestros hermanos. Y este es el momento de decir, te quiero, me cubro la boca, te protejo, me proteges.
Así es, gracias.
Exacto. Lo mismo, que esto está pasando por todo el mundo, por todo caso, when everybody is getting hit, que tiene compasión para los otros, que no solamente para usted, pero en comunidad entero.
Así es. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos, esperando que todos estén con buena salud.